Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un programa cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en el que cada semana se analizan fenómenos y problemas de un mundo cambiante.
Hola a todos y a todas, bienvenidas a Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre diferentes fenómenos del mundo contemporáneo aquí en la radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Somos Sofía Brink y Evelyn Erlich, parte del equipo editorial de la revista.
Hola Sofía.
Hola Eve. Les recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma de la Universidad de Chile. ¿Qué significa esto? Que somos una revista en papel, que somos una página web y somos este programa de radio. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en @palabrapublica_ en Twitter y @palabrapublica en Instagram.
A principios de junio, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció las fechas en Latinoamérica de su gira Eras Tour, que esperemos que se diga así.
Esperemos que lo estemos pronunciando bien.
Bueno, Chile no estaba incluido y los Swifties, que son como se llaman los fanáticos de Taylor Swift, colapsaron las páginas web para lograr un cupo en los conciertos de Argentina y de Brasil. La gira de Taylor Swift es uno de los últimos ejemplos que hay en una tendencia de la última década en la industria, que tiene que ver con la caída de la venta de discos y que repercute en que las giras se conviertan en la principal fuente de ingreso de los artistas. De hecho, se estima que Taylor Swift gana 13 millones de dólares por noche en esta gira, que es bastante impresionante. Y esta gira, aparte, se extenderá hasta agosto de 2024. Y se ha dicho muchas veces en la prensa que puede ser la más taquillera de la historia.
Entonces, va para allá.
Va para allá. Lo que queremos como pueden deducir, vamos a hablar de música.
De música, de conciertos, de industria y de... Pero ¿qué hay detrás de la música también, no? Uh-huh. Porque parte de la discusión ha sido todo el precio de las entradas y ha sido cuánto van a pagar los Swifties por ir a ver a Taylor Swift. Pero también hay otra parte de la discusión que se ha centrado en respecto si su música vale la pena. Si vale la pena ir a ver a Taylor Swift.
¿Vale o la si
pena
vale pagar? La plata. ¿Vale?
Exacto. Ese es el punto. Es como, ¿vale la pena pagar por ver a Taylor Swift? Y entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué esa música es buena o mala? Y ahí empezamos a entrar en un tema más complejo que tiene que ver con los gustos, ¿no? ¿Por qué vale uno y no el otro? ¿Y por qué estamos dispuestos a pagar por uno y no por el otro? Entonces, de ahí nos preguntamos. ¿Existe el buen y el mal gusto? ¿Serán nuestros prejuicios los que realmente nos impiden ver el valor de lo que no conocemos, digo, o no nos atrae?
Interesante pregunta.
Así que, bueno, para hablar sobre eso, sobre música, sobre conciertos, sobre gustos y sobre prejuicios en la música, estamos con David Ponce, periodista especializado en música popular. Ha trabajado desde los años 90 en los diarios La Nación y El Mercurio y también se ha desempeñado como periodista independiente, escribiendo y produciendo en diarios, radios, medios digitales y revistas. Es autor de varios libros, entre ellos Prueba de Sonidos, Primeras Historias del Rock en Chile, 1956 y 1984. Lucho Gatica cuenta el Bolero, con el que inició la editorial de libros Música, Cuaderno y Pauta. No, perdón, la editorial de libros de Música, Cuaderno y Pauta, ahí sí. Y que ha publicado Se Veía Venir, cómo la música advirtió la explosión social en Chile, el 2019. Después de esta larga introducción, bienvenido David.
Por favor, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá en Radio Universidad de Chile. Me recuerdo cuando hace apenas 2 años tenía un programa acá que se llamaba Altavoz y me encantaría volver a tener. Así que muy feliz de estar en esta radio, que es la radio de la universidad donde estudié, además.
Ay, es cierto.
Doble felicidad de estar con ustedes. Gracias, Sofía. Gracias, Evelyn.
¿De qué se trata ese programa,
David? Música chilena nueva. Maravilloso.
Bueno, es un tema de lo que queremos hablar, justamente. Sí. David, bueno, aparte de darte las gracias por acompañarnos, queríamos empezar... una pregunta que es un poco difícil de responder quizás, pero nos gustaría saber qué opinas tú. Porque, bueno, nuestros gustos musicales cambian con el tiempo, evolucionan de acuerdo a las etapas en que vivimos. Pero parece ser que hay como un momento en nuestras vidas cuando empezamos a perder el gusto por lo nuevo, justamente lo nuevo, que es lo que estás mencionando tú. Sí. De repente pasa que todas estas corrientes musicales o, qué sé yo, música nueva, nos empieza a dejar de interesar. No sé si es así, yo sé que en tu caso puede que no sea así, pero suele pasar. Llamémoslo ponerse viejos o mañosos, pero es algo que parece llegarnos a todos en algún momento. Sobre esto leímos un ensayo en que se decía que esto está relacionado con la forma en que las personas percibimos las sensibilidades de los músicos más jóvenes y la falta de experiencia de vías compartidas entre las distintas generaciones. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y no será un poco quizás inevitable llegar a un momento en que no conectamos con música nueva?
Wow, sí, estoy súper de acuerdo con la premisa de esa pregunta. Basta leer cosas sumamente distintas a lo mejor a la música, pero que nos permiten hablar de eso de otro plano, como por ejemplo el tema del lenguaje inclusivo, no respecto de quienes lo practican, sino respecto de quienes no lo entienden, o peor, lo critican, que son por lo general gente mayor. A lo mejor no necesariamente igual hay gente joven que también se niega a hablar así o a entenderlo, pero por lo general una gente de más de 40 o 50 tiene problemas como para...
integrarlo.
Integrarlo y entenderlo, en el fondo, entender por qué es necesario, por último, por qué surge, ¿no? Y viene como una especie de crítica. Eso lo llamaría una maña, como fue una palabra que...
Mañosa, sí.
Me parece maña esa, porque en el fondo es como, ¿por qué estás tan seguro de que lo que tú supiste como joven en tu momento es lo único que va a valer, digamos? Y porque después los jóvenes que ahora son tales cuando tú ya no lo eres, pueden estar igual de en lo correcto que como tú lo estuviste antes. Pero esa perspectiva creo que se pierde o se tiende a perder. No quiero generalizar, por supuesto, es lo peor, pero en algunos casos... mayoritarios probablemente tiende a perderse, creo, porque uno, ese contacto con esa falta de diálogo con generaciones más recientes probablemente sea la explicación de eso, así que me parece que también eso opera para la música. Uno deja de tener tiempo probablemente para escuchar música nueva, eso es súper comprensible, y en el caso mío, no sé, pues te puedes quedar pensando que Phil Collins es lo mejor del mundo o Madonna, ¿cachai? Cuando perfectamente no es así, o sea, Dua Lipa, por ejemplo, no sé, puede ser perfectamente mejor que Britney Spears, ¿cachai? O que Debbie Gibson, ¿por qué no? De hecho, probablemente lo es, ¿cachai? Pero a mí me tocaría encontrar que Debbie Gibson era muy buena porque era de mi época, comillas, mi época, o sea, de qué estamos hablando. Esa expresión creo que envuelve como una respuesta posible a esa pregunta que me parece súper buena. Sí, hay que estar como tratando de estar, no sé, atenta o ya atento a lo que está pasando, pero cuesta, creo yo, por un tema de tiempo.
¿Y cómo lo vives tú? O sea, ¿a ti te interesa mucho lo nuevo? Decías que tenías un programa sobre lo nuevo.
Sí.
¿Qué relación tienes tú con la música
nueva? O sea, imagínate, yo tengo, supongo que supuestamente yo soy periodista musical, que me da risa esa expresión. Mi pega es estar como, tratar de estar al día en música, y a mí me cuesta, ¿cachai? De hecho, tenía ese programa que mencionabas un rato, Altavoz, que fue la mejor herramienta que tuve ese año, a diferencia de muchos otros, para escuchar música, obligado a música nueva para poner en la radio. Y eso me encantó, a pesar de que era un estrés y todo, porque era diario aparte del programa, pero wow, me encantaba. Pero claro, si uno tiene esa especie de como de aliciente, es súper difícil estar al día porque hay tanto que hacer, hay tanta música además, que yo no culpo a nadie por no estar tan al día en la música. Pues, debería ser una especie de condición de todo el mundo cultural, una inquietud, ¿cachai?, por conocer, pero ¿cómo no entender que es difícil igual a veces practicar esa inquietud, ¿cachai?
Hablabas del tiempo y del tiempo, perdón, de hacerse el tiempo para escuchar nueva música. Y algo que también nos llama la atención es que ahora en el mundo de hoy en día, con las redes sociales, lo que escuchamos parece estar más definido por algoritmos que siguen nuestra historia digital en las redes sociales y que deciden y nos recomiendan ciertas canciones y ciertos artistas de acuerdo a esa como historia, perdón, a esa historia como digital, más que al afán de curiosidad o a los descubrimientos como inesperados que se hacían antes, ese no me está cayendo el carnet, pero en las, no sé, en las tiendas de discos, cosas así.
¿Qué es eso? Explícame lo que te estoy entendiendo.
Y en otras ocasiones has dicho al respecto que la audiencia no está eligiendo entre una oferta amplia, no porque no le guste, sino porque ya ni siquiera va a saber si le gusta o no, ya que no tiene cómo enterarse de esa oferta. Ya no sabemos, hay tanta música o ya nos cuesta saber todo lo que hay, porque también hablábamos del tiempo y de cómo lo hacemos para descubrirlo. ¿Cómo se puede expandir o nutrir el gusto musical en la época de los algoritmos?
Wow, primero que todo, gracias por traerme, enfrentarme violentamente con mi pasado, con esa cita que no recuerdo cuándo la dije, pero estoy bastante de acuerdo con lo que dije.
Es una muy buena cita, por eso la sacamos una y otra vez.
No sé, porque no, siempre podías decir que no estabas de acuerdo contigo mismo.
Claro.
No tengo que estar de acuerdo con lo que pienso.
Tengo derecho a darme vuelta de carnero. Pero me encanta sacar la cuenta ahora, puedo estar equivocado o no, pero bueno, en fin, es la respuesta que voy a dar. Darme cuenta de que ese escenario del que estaba hablando en esa cita, diciendo que la gente no está teniendo mucha oportunidad de conocer realmente lo que le interesa porque no tiene opción de tener siquiera la información, está mediado por los canales de comunicación oficiales que probablemente había en ese tiempo. Estoy hablando de radio, televisión. Claro, si hablamos de algoritmo y hablamos de algo posterior a la radio y la televisión, hablamos de redes sociales y plataformas digitales, básicamente, y me hace pensar tanto en YouTube, por ejemplo, como en Spotify, ¿cachai? Las dos cosas tienen en común, por diferentes que sean, eso, está esa huella que tú dices, y en el fondo el algoritmo detecta lo que consumes, o de casualidad o no, y buscas, y te refuerza esa tendencia, ¿cachai? Eso antes probablemente lo hacía la televisión, o lo hacía se me va a caer más aún el carnet para mí, en este caso para competir contigo, lo hacía Magnetoscopio Musical o Más Música, programas de los años 80, digamos, de videos. Entonces, o la radio simplemente, o el Billboard, ¿cachai? O las radios que repetían los rankings gringos en Chile, en la FM de los años 80, ¿cachai? Ahora ese algoritmo, ese era un algoritmo de la forma también, era como que esto es lo que te vamos a tocar porque nosotros decidimos. Por último, la diferencia es que ahora es uno supuestamente el que decide, pero yo creo que el algoritmo viene como a, igual como a estrechar más que ampliar lo que uno podría, a lo que uno podría tener acceso como, como auditor, ¿cachai? Como oyente. Entonces, en ese sentido me parece malo, claro. Es, conspira contra la inquietud y conspira contra el descubrimiento del algoritmo. Estamos súper de acuerdo con eso. La pregunta es cómo se combate eso. Uf, de verdad que siento que solamente con inquietud personal, y eso nos vuelve a la pregunta anterior, es difícil tener esa inquietud personal con tanta información, pero no se me ocurre otra forma, y está súper difícil porque el algoritmo es súper poderoso igual, ¿cachai? O sea, todo te guía a escuchar lo que escuchaste ayer, todo, o sea, la publicidad, si estás yendo al dentista, recibes como publicidad de dentista en, no sé, en tus redes sociales, increíble. Mm. Entonces, está re complicado, pero creo que la única manera es como, no sé, oponer una inquietud personal, que claro que es difícil tenerla, ¿no? Creo.
Claro, ayer hablábamos con Sofía que pasaba mucho que uno llegaba a música, porque había pocas formas de escuchar música, no estamos idealizando el tiempo pasado, no es la idea, pero sí, por ejemplo, no sé, pues Sofía decía, yo escuchaba, no me acuerdo qué música, porque mi papá la ponía en el auto cuando viajábamos, o sea, como que había una forma de compartir música, incluso involuntaria, que te abría la cabeza. O sea, yo conozco Phil Collins porque a mi papá le gustaba Phil Collins, no sé.
El ejemplo, no sé si era ese, pero es Julio Iglesias.
Era Julio Iglesias. Ya que estamos
trauma,
en Julio.
El
ya
trauma
que estamos
de Julio, mi juventud. Sí, odiando Julio eternamente. Perdón, Julio. Yo soy fanático de Julio Iglesias, pero papá, tú sabes que nunca fuimos compañeros de música.
Sí. Ese otro tema para otro programa, sí.
Generaciones.
Y papaces.
Pero perdona, pero es que eso mismo también, bueno, y también no es algo que se hacía antes, pero volviendo a la primera pregunta y sobre el gusto y sobre la edad, sí. También es eso lo que estábamos hablando ayer, que obliga, o sea, esos entornos de compartir musicalmente como un auto en un viaje, en el caso que además yo no tenía, cuando éramos chicos, no había audífono, o sea, había un Walkman y aquí ya el carnet se me cayó rodando por la calle, pero era eso.
Este programa se llama ¿Quién tira el carnet más lejos?
Sí, así, en eso estamos hoy día. Pero había una obligación, o sea, estábamos todos los cuatro que íbamos en ese auto obligados a escucharnos mutuamente. Y entonces también implicaba ciertos descubrimientos para mis papás, por ejemplo.
Claro, o incluso en la misma radio. Incluso si compartía claro, un auto y tenía que escuchar radio y qué
entonces,
sé yo.
Entonces yo estaba obligada a escuchar, no sé, a Julio Iglesias, y mi mamá estaba obligada a escuchar a Linkin Park. Y entonces había un cruce generacional bastante interesante ahí que también, o sea, pues no es algo del pasado, se sigue produciendo, pero creo que esos momentos son los que finalmente pueden llevarte a abrir, o sea, abrir y a salir un poquito más allá de los gustos.
Claro.
Igual bien por ese auto, que era un auto democrático en todo caso. No sé, a veces alguien impone la música a la radio y se acabó, y eso es lo que escuchan en el auto.
Era muy democrático. Bueno, había turnos y cuatro turnos y había que respetar los turnos.
Ah, muy bien. Sí, había una institucionalidad ahí.
O sea, sí, la democracia. Claro, el problema es que la democracia, cuando tocaban a los papás y el disco de Julio Iglesias era más largo, era muy terrible. Perdón, papá.
Bueno, justamente sobre el tema de los gustos, hay un libro que a mí me gusta mucho y que alguna vez lo he mencionado en alguna conversación también, más de una vez, que se llama Música de Mierda. Perdón si esto ofende a alguien, pero es un libro del crítico canadiense Carl Wilson, en el que él analiza el supuesto buen gusto y mal gusto en la música. Y lo hace, claro, él es de esta colección 33, un tercio, que son libros de músicas y de críticos muy respetables o respetados, qué sé yo. Y él decide hacer como el ejercicio contrario, que no es elegir su disco favorito, sino elegir el disco que más odia. Y hacer un ejercicio, al final termina escribiendo un ensayo sobre el buen y el mal gusto. Claro, y él decide, él elige el disco, ¿cómo se llama el disco de Celine Dion de Donde Sale My Heart Will Go On?
No sé
¿tú te
cómo
acuerdas?
Se llama el disco, porque la canción eclipsa el título del disco.
Totalmente, que no me acuerdo. Bueno, pero es la canción de Titanic, no sé. Para sí, quienes no escuchan y no se acuerdan. Y él pone unos ejemplos bien increíbles sobre lo que escribieron los críticos de la época cuando salió la canción de Titanic. Por ejemplo, no sé, uno de Rolling Stone que dijo que la música de Celine Dion es música para... No, es, perdón, es cera para muebles.
Cera para muebles.
Cera para muebles. La música de Celine Dion es Cera para muebles. Y hay otro que dijo, del Independent on Sunday, que definió a los fans de la cantante como abuelas, hombres con smoking, niños obesos, vendedores de celulares y habituales de los centros comerciales.
¿Niños obesos?
No, terrible, no, malísimo.
Empezamos a ver que está mal esa expresión.
No, horrible.
Eso son solo dos palabras.
Sí, no, todo lo que está mal.
¿Y qué tiene de malo la cera para muebles? Esto me pregunto.
Además, sí. Respeto para la cera. ¿Alguien puede pensar en la cera para muebles?
Por favor.
Claro.
Pieza fundamental del aseo de todo hogar.
Claro. Bueno, lo que te queríamos preguntar justamente es qué opinas de este tipo de crítica en que en el fondo estaría dividiendo el mundo entre gente con buen y mal gusto. O sea, no sé cuánto hay más de eso hoy. Tú que lees mucho de crítica musical, no sé si esto sigue operando o no.
Wow, me voy a declarar incompetente en cuanto a decir si sigue operando o no, porque no es tanto lo que leo. Yo más bien escucho música más que leer, en realidad a veces es como un propósito mío. O sea, a pesar de que me encantaría leer más, también, pero tampoco hay tanto que leer si uno está en Chile y no tiene tantas suscripciones o no sé, pues tanta información de revistas. Y te juro que yo destino más tiempo a escuchar que a leer en general. Así que, pero sí, me parece que es notable los ejemplos que elegiste en el libro, porque es verdad. Respeto por la cera para muebles, por cierto, pero es infinitamente peor hablar mal de la gente que gusta de cierto tipo de música para descalificar esa música. O sea, porque claro. Habla mal de la canción, pero ¿por qué va a hablar de la gente, mal de la gente que la oye? ¿Cachai? Claro. Yo creo que, de hecho, está muy se agradece como la claridad que esos ejemplos proporcionan para darse cuenta de cuando una crítica está mal enfocada, creo yo. O sea, para mi gusto, en rigor, de verdad, no hay problema en hablar mal de la canción de Celine Dion, que es una horrible canción. Lo digo en términos personales y subjetivos, por supuesto. Es horrible, ¿cachai? Es, no sé si es cera para muebles, porque la cera para muebles creo que es mejor que la canción de...
Respecto. Yo voy a defender la cera para muebles, que es muy útil,
no,
pero
nada,
bueno.
No hay nada malo con la cera para muebles. Pero si vas a hablar mal de la... Y si te vas a meter en el pantano de hablar mal de esa canción que es tan popular, además, que de verdad es un pantano, porque puede salir muy trasquilado, hazlo hablando mal de la canción y no hablando mal de la persona que lo disfruta, ¿cachai? Y eso me hace pensar que en el fondo hay un filtro que uno debería como respetar a la hora de hablar mal de algo o tener una mirada crítica sobre algo, que es, de verdad, si hablamos de canciones o de hablamos a lo mejor extrapolada a cualquier forma del arte, no sé, o de la creación... La gratificación o la felicidad, incluso no me tiembla la voz para decir la felicidad que esa canción puede provocar en la gente. De verdad que creo que hay un respeto que hay que mantener. O sea, si yo odio a Juan Gabriel, que puede ser que lo odie, no voy a odiar jamás el hecho de que Juan Gabriel haga felices a miles de personas, que miles, millones de personas. Eso de verdad merece respeto, creo yo. Entonces, si mucha gente fue feliz escuchando esa canción de Celine Dion, no entiendo por qué, yo lo respeto y hablaré mal diré que la canción es fácil, holgazana, perezosa, exceso de flauta, en fin, sobrecargada, lo que queráis, ¿cachai? Pero edulcorada, en fin, pero... Se respeta a la gente, creo yo. No, la gente no se toca, ¿no?
Bien, en ese sentido, ¿cómo crees que debería operar, siempre hablando como lo hipotético, pero cómo debería operar el gusto en quienes escriben sobre música o quienes analizan música? Porque es súper difícil escribir sobre música dejando de lado tus gustos, ¿no?
Sí. Y yo en particular he tratado siempre de ser lo menos subjetivo posible para escribir. O sea, por ejemplo, por cosas tan formales como escribir en primera persona, y jamás lo he hecho, o si lo he hecho, pues que me he pegado un paro en la cabeza, no sé, alguna vez me habrá pasado, no sé. Pero claro, pues uno trata de escribir de la manera más objetiva posible. A lo mejor eso está mal igual, porque es una pretensión de objetividad que no existe, ¿cachai? Claro. O sea, yo puedo decir que la canción de Celine Dion es mala en vez de decir, encuentro mala esta canción. Y capaz que sería más honesto decir que la encuentro mala, ¿cachai? Pero por otra parte, perdón, no quisiera... dejar de lado el hecho de que tampoco creo que sea bueno renunciar a la mirada crítica sobre algo. Y eso me hace pensar en algo muy específico que me puede servir de ejemplo. Hace unos días atrás murió Andy Rourke, bajista de The Smiths, la mejor banda del rock, de la historia del rock. Eso también es subjetivo. Increíble, me dolió mucho esa noticia, tremendo bajista y todo. Y fui a ver redes sociales de Johnny Marr, que es el guitarrista de la banda. Y me puse además a ver como la historia de Johnny Marr antes en sus publicaciones de Insta. Y... meses antes, o tal vez años antes, no sé cuándo, ya no me acuerdo, publicó en modo de sorna, en tono como de sorna, un video de Rick Astley, que es un cantante detestable.
¿Es que acaba de estar en Glastonbury?
No tengo la menor idea, porque yo en festivales internacionales tengo de verdad una laguna gigantesca, sobre todo en los más recientes, pero puede ser, porque hay una especie como de revival de Rick Astley, que es un cantante ochentero, que cantaba Never Gonna Give You Up, Never Gonna Make You...
Fue el hit de Glastonbury este año, pero o sea... Porque además hizo un repaso de todo, como de hits, no solo de él, sino que de otros hits, cantó de todo, y la gente se volvió, pero loca.
Se conecta con lo que iba a recordar, porque justamente este video es Rick Astley cantando una canción, creo que sin ir más lejos era There Is A Light That Never Goes Out, que es una de las mejores canciones, más lindas canciones de The Smiths. Y en los años 80 uno hubiera dicho, ¿qué le pasa a este señor que está cantando esa canción? Él no es digno de cantar esta canción. Onda, canta tu basura y no cantes una canción hermosa como esa. Y ahora, no es que Johnny Marr haya posteado eso, pero puso como algo así como, esto, no sé si esto me da risa o me emociona. Algo así, ni siquiera tan agresivo. Y es increíble la cantidad de mala reacción que obtuvo Johnny Marr por ese comentario. Mucha gente se le fue encima diciendo, ¿por qué tenés que ser así? Rick Astley tiene derecho a existir, le sale hermosa su versión. Mucha gente defendió a Rick Astley, ¿cachai? Mm. Me refiero a que, en el fondo, perdió un poco, salió perdiendo Johnny Marr por tener una mirada crítica, además muy como sarcástica de alguna forma también, que hubiera sido muy valorada a lo mejor años atrás. Pero ahora de alguna forma hay como que una tendencia como a que todo puede ser válido en cuanto a la música, que bueno, se puede criticar también en otros sentidos, pero puede ser que se haya perdido esa noción de que es válido criticar algo y encontrarlo feo y malo, ¿cachai? Mm. Porque a lo mejor hay un respeto también por el artista, en este caso que es Rick Astley, y puedes dañar o lastimar a Rick Astley, ¿cachai? No estoy diciendo que está bien o mal, pero en el fondo me parece que hay una tendencia ya que eso se pueda estar perdiendo y ahora cuesta más ser sarcástico, ser irónico y ser corrosivo a la hora de hacer una crítica musical, por ejemplo. Es cierto eso. Sí. Ahora, coinciden que no es la manera de criticar a los niños, sean obesos o no, por favor, de verdad.
No, es solo un ejemplo. En realidad era como para decirte que
crítico. Es una cita del libro, entonces.
Sí, sí.
Hablábamos de la crítica y precisamente de ser como súper incisivo o súper como también incluso a veces medio despiadado con cierto género. Sí. Y hoy es muy habitual que discos como de grandes estrellas de pop como Beyoncé o la misma Taylor Swift de la que hemos hablado en este programa reciban comentarios elogiosos de los críticos. Pero eso es algo que empezó hace varios años, pero hace más años aún, no era fácil superar el prejuicio frente al pop, como pasó en los 70. O sea, hubo un momento en que el pop era muy mal visto, que era como música basura y enlatada.
Era la música disco, en realidad, los 70, sí. Que después fue como revalorada.
Sí.
Entonces, por eso gente como Wilson también se pregunta, ¿por qué la música pop tuvo que envejecer para que la trataran como merecía? Es como, se conecta un poco también con la primera pregunta, tal vez.
Ah, sí. Ese es el mismo libro de Wilson, ¿no es cierto? Música de mierda, sí. Pucha, en este caso, no sé si estoy tan de acuerdo porque puede ser llamativa la frase, el pop tuvo que envejecer para que fuera bien considerado, pero no quiero olvidarme de cosas como, no sé, los Beatles, por ejemplo, ¿cacha el ejemplo? Pero ya algo ultra mega conocido, los Beatles, o no sé, por no decir solamente los Beatles, los Beach Boys en los años 60, Electric Light Orchestra en los años 70, perdón, Carpenters en los años 70. Carpenters. ¿Alguien podría decir que alguien maltrató a Carpenters? ¿Alguien podría decir que Carpenters fue criticado por alguien? Carpenters es maravilloso. O sea, Carpenters es básicamente gemas de la canción, de la música popular. Y de verdad, no sé si alguien tuvo como la audacia de decir que era basura o que era música descartable, ¿cachai? Bueno, a lo mejor sí, puede ser. Siempre hay gente más como extrema que solo valora la existencia del rock, en fin, y todo lo demás basura, puede ser. Pero habría que ver de dónde viene la crítica. O sea, la música disco criticada por quiénes, por la gente que le gustaba el rock probablemente, por la gente
tiene que ver con eso, como la gente que le gusta el rock y que cree que está como en lo correcto, por decirlo de alguna forma.
Claro, pero vuelvo a la felicidad, o sea, ¿cuánta gente fue feliz con la música disco? O sea, esa música es felicidad por definición, imagínate, o sea, la música disco está muy vinculada con el tema, con lo que fue el house después, por lo tanto con las comunidades gay del mundo, o sea, gay igual felicidad, además, ¿no? O sea, es como que claro. Música disco que te hace feliz, o sea, ritmo, así, cuerpo, ¿cachai? Sudor, movimiento, o sea, si alguien critica eso, de verdad, ni siquiera creo que vale la pena responder.
No, y aparte que es súper, justamente...
O sea, creo que está validado, igual a eso me refiero. No es que esté tan invalidada la música pop. Tengo la impresión, perdón.
Sí, no, es que, por ejemplo, en las revistas más, por decir, no sé, pues estas más respetadas, estas revistas más especializadas, claro, New Musical Express, Pitchfork, de repente como que no era tan habitual, por ejemplo, no sé, por decirte en los 90 ya podía salir Michael Jackson quizá, sí. Podía salir Nirvana, pero no sé si hubiera salido, no, igual sí, la verdad.
¿Quién?
No sé, no estaba pensando en gente en los 90, Britney Spears podía haber salido, no, en New Musical Express, no sé.
Puede ser para ponerle dos estrellas o una. Tienes razón. A lo mejor sí no tenía mala prensa esa música, pero...
Pero para poner dos estrellas, ¿viste? Claro, o sea, a eso me refiero. Que...
Sí, pues para criticarla mal.
Pero claro, pero hoy hay como una especie de... Como que una vuelta de carnero y ahora sí podría ser y no sería mal visto. Hay como un giro ahí. Hay como una conciencia de que hacer un hit, como citando a nuestra colega Javiera Tapia, es difícil hacer cosas simples.
No, fáciles.
Fáciles, exacto. Sí, es difícil hacer cosas fáciles.
Sí,
o sea, hacer un hit también es hacer una obra de arte. O sea, odiamos a quizás Celine Dion, pero para hacer un hit que se te queda pegado y que hace feliz a tanta gente, igual hay que saber hacerlo. No es fácil.
Sí, pero ahí también llevaría la contra en el sentido de que, a riesgo de alargarme un poco antes de la pausa, pero muy brevemente, también está mal, yo creo, que ensalzar la existencia de un hit por el hecho de simplemente ser un hit. Porque igual hay hits que son basura, es verdad, ¿cachai? En el fondo, lo que está mal, creo yo, es como tanto satanizar como santificar la música pop como género. Porque como tú lo dijiste muy bien, o sea, son géneros. Uno tiene que pensar en la canción más que en el género. Un género entero es una generalización atroz, pensar que todo el pop es malo, todo el pop es bueno, ¿cachai? Me parece que en el fondo la célula última de la música es la canción, si es que no es el estribillo más que la canción. Entonces es mucho más fino que hilar para como llegar a una satisfacción, que la satisfacción que da escuchar la música y la felicidad que da escuchar la música. Si yo voy a satanizar todo el pop, me estoy perdiendo la cantidad de cosas maravillosas realmente, sí, creo.
Just trust. Estamos de vuelta en Palabra Pública, un programa de la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile que se transmite por Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Les recordamos además que nuestra revista existe en formato impreso, que la pueden encontrar en diferentes librerías y bibliotecas en Santiago. También nos encuentran en palabrapublica.uchile.cl. Y bueno, nos pueden escuchar aquí cada semana y ver también por Uchile TV.
Estamos conversando sobre música y prejuicios con el periodista David Ponce. Y bueno, para mencionar otro libro que fue muy comentado también en su momento sobre música, quería mencionarte Retromanía, del crítico inglés Simon Reynolds, que fue un ensayo el año 2010 en el que él planteaba que el pop se había vuelto loco por lo retro. Y no solo porque, no sé si, bueno, obviamente te acuerdas que todas estas reuniones de bandas más o menos que ya estaban disueltas, tipo Pixies, The Police, Devo, Modern Talking. ¿Por qué te da risa Modern Talking?
Porque una de esas cosas no es como las otras, pero bueno.
Sí, perdón, sí. No, pero para ser variado, o sea, sí, para decir que esto era muy amplio, era un fenómeno muy amplio. Bueno, y no solo por eso, sino también porque se recuperaron muchos sonidos que sonaban medio vintage, como los sintetizadores ochenteros, y de repente, claro, mucha gente decía como, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo? O sea, el pop está obsesionado con, y quizás no solo el pop, con lo antiguo, con lo viejo. Y él decía, claro, era medio apocalíptico y se hacía la pregunta de si el gran peligro de la música pop del futuro era atascarse en el pasado. Lo que te quería preguntar es, ¿qué opinas sobre cómo han cambiado las cosas? O sea, si sigue vigente ese diagnóstico, si es que compartes ese diagnóstico, y bueno, ¿cómo han cambiado las cosas desde entonces?
Sí, me acuerdo que una expresión más es como estricta o más literal de Simon Reynolds era como que el pop se había transformado en una especie de fábrica de antigüedades. Que es muy chistoso, porque fábrica de antigüedades es una especie de... Sí, en un sentido muy chistoso, pero la verdad era eso, porque estaba fabricando música actual que sonaba como, no sé, de Knack, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, por la mega banda famosa de Julian Casablancas que se llamaba...
Tenemos un momento de...
¿Ninguno de ustedes se va a acordar?
No.
Impresionante.
No. Strikes.
Sí,
The Strikes. No, The claro. Strikes. Yo le dije Strikes. Las peor. Las huelgas.
The Strikes es como la banda de covers de The Strokes.
Claro.
Si alguien no lo ha inventado, le estamos dando la idea.
Claro, claro.
Son bienvenidos a agarrarlo.
Los tres nos acordamos de Strokes, pero quisimos hacer este juego con la
con
los auditores, sí, para que se acordaran ellos primero. Sí, The Strokes era un sonido súper como tributario de eso, pero a mí me parecía encantador eso en realidad, ¿cachai? Entonces tengo ahí cierta diferencia en el sentido de que tampoco hay que castigar tanto que en cuanto al timbre, porque eso es finalmente, es algo sumamente como, si tú quieres, accesorio en la música, el timbre, el revestimiento, o sea, cómo suena algo. Si, por eso vamos a determinar que la música está anquilosada, está pegada en un pasado, cuando igual hay algo que siempre es nuevo, que es la composición. O sea, puedes hacer una canción totalmente nueva en cuanto a la armonía, la melodía, el ritmo y todo lo que hablamos hace un ratito atrás, o sea, cómo está compuesta la canción ahora, pero revestirla de timbres como vintage, ya sea porque suenan entre new wave o porque suenan como más como punk de garaje de los años 70, en fin. Pero eso da lo mismo, creo yo. O sea, las canciones de The Strokes eran canciones nuevas, eran canciones increíbles, además. Si hubieran sido arregladas de otra forma, alguien hubiera dicho, oh, esto es muy nuevo, porque a primera oída se escuchan con un revestimiento distinto. Pero era muy fácil descalificarlas, porque también es muy fácil también reconocer esos sonidos antiguos. Entonces, me parece engañoso igual, creo yo, pensar que el pop se había vuelto una... Y cacha, estoy yéndome contra Simon Reynolds, nada menos. O sea, la personalidad de este invitado acá. Pero de verdad encuentro que habría que bajar un poco de cambio a eso. O sea, me parece que hay que prestar más atención también a la composición y un poco menos a la producción musical, entendida en este caso como el timbre, como el revestimiento, como cómo suena. No toda la música es cómo suena, sino también cómo está hecha, cuál es como la sustancia de la música. Y eso no tiene que ver con el timbre, tiene que ver con la melodía que inventaste, con los acordes que le pusiste por debajo, ¿cachai? Yo creo que Strokes era una banda nueva. Sonaba como una especie de tributo a los 70, pero era nueva, su música era totalmente nueva y era mega estimulante, ¿cachai? Mm. Ahora, es verdad, igual sonaba muy parecido y muchas bandas sonaron así, pero no tengo problema con eso. Un ejemplo final para cerrar, Computers, que era una banda chilena, que muy poca gente conoció, yo creo, porque era chilena. Estaba en Chile y en Chile no se conoce la música chilena. Era una banda que sonaba increíblemente ajustada de manera estricta al tecnopop de los años 80. Sacaron un disco que se llamaba Computers también. Bueno, era increíble, porque había tal talento ahí como en estar despierto a ese sonido, que de verdad era novedoso solo el hecho de escucharlo. O sea, la paradoja es que incluso la cita se volvía algo novedoso por lo bien hecho que estaba. Entonces, de verdad que me parece que habría que tal vez ajustar un poco esa crítica tan generalizada, que todo lo que pueda sonar antiguo está mal y representa un retroceso.
Mm. Claro, hay que centrarse más en la composición.
Me interesa igual también eso, claro. Como las canciones también son nuevas, pues, claro.
Bueno, y en esa misma línea, hablando de los sonidos y de cómo nos llegan las, o cómo creemos que suenan las canciones, ¿qué música nueva de hoy crees que está sonando diferente? Como, ¿qué sonido, a quién se te ocurriría algún tipo de banda, de música o de músico que tú creas, que tú digas, como decías lo de los Strokes, así como era una nueva banda y que sonaba, o sea, a pesar de que tenían como un eco de otra época, sonaban diferente? ¿Qué música de hoy crees que puede estar sonando así?
Wow, estas son las preguntas que uno debe pedir, como los periodistas, como los entrevistados top, que piden las preguntas por anticipado. Claro, está súper difícil eso en realidad, y de verdad que como no tenemos tiempo para deambular, voy a fijarme más en el tema incluso de las letras más que la música, porque está re difícil, entre otras cosas, porque además me disculpo por el tema de la falta de tiempo para estar al día, lo que hablábamos antes. Tampoco estoy escuchando tanta música nueva ahora, ¿cachai? Estamos bien escuchando música de los años 70, estamos en 2023 en Chile, estoy escuchando mucha música de la época del golpe de Estado, por ejemplo, en fin. Pero lo que sí recuerdo y lo que sí me hace como sentido para responder algo así es como gente como, no sé, Catártica Animal, por ejemplo, o gente como Araceli Cantora, ¿cachai?
¿Ambas chilenos?
Chilenos dos, tipo. O como Katana, por ejemplo. Oyendo más atrás como Tomasa del Real. Estoy pensando en gente como que hace un reggaetón, ¿cachai? O que hace trap, incluso. Lo que se llama, por alguna razón, música urbana, que nunca lo entendí muy bien. Prefiero hablar de reggaetón y de trap, que es como se llaman esas músicas, digamos. Pero no desde el punto de vista de hombres, para empezar, sino mujeres, que ya es algo increíble como giro. Y además como letras terribles de corrosiva y de casi pues las podría llamar antisistema, en el sentido de que son letras como muy cuestionadoras de un cierto status quo, ¿cachai? ¿De qué es lo que hablan esas canciones, por lo general? El género del reggaetón o del trap, ¿cachai? Si uno escucha a Katana o a Tomás del Real desde mucho antes, o a las que te mencionaba antes, Catártica Animal o Araceli Cantora, que es una de mis favoritas además, encontré como un cuestionamiento de lo que se dice habitualmente en esas canciones, usando los códigos musicales y sonoros de esa música. Y eso me parece terrible valioso también, para no desdeñar el tema de la letra, que igual es importante, creo yo, porque importando a mí mucho más la música que la letra, igual entiendo que en estos casos, por ejemplo, la letra es terriblemente importante y complementa de una manera increíble también lo que uno está diciendo en cuanto a la música. Entonces, por ese lado respondería que me llama la atención la gente que, usando géneros musicales que están más o menos consabidos, es capaz de subvertirlos por la vía de lo que estáis diciendo sobre esas músicas, ¿cachai? Como esos ejemplos que te di.
Me parece, pero disculpa que acabo de interrumpir a la Evelyn. Me parece súper interesante que hayas como mencionado ejemplos de reggaetón o de trap o lo que, como comillas, se llama la música urbana.
Sí.
Porque precisamente que hablábamos de gustos y estereotipos y de prejuicios, es un género al cual generalmente se mira muy en menos. Sí. Se mira muy en menos porque además es muy comercial, porque es como esta especie, perdón, de una máquina de como de sacar hit. Y justo ayer comentábamos con Evelyn cuando preparábamos la entrevista también de cómo esta idea de que los músicos tienen que sumarse a lo nuevo para ser populares. Y pienso en Shakira, perdón, aquí ya nos pusimos polémicos completos, pero pienso en Shakira.
Sí.
Y pienso en una entrevista que leí sobre Alex Ubago, recordemos a Alex Ubago.
Sí, inolvidable entrevista.
Que dijo que se iba a sumar, que como que estaba. O sea, Alex Ubago, para quienes nos escuchan y tal vez no saben, es un cantante español que triunfó como ahí al principio de los 2000, 2003, 2005 y que cantaba música muy romántica, muy para cortarse las venas. La Sofía de a esa época le gustaba mucho. Pero que ahora dijo que iba a explorar nuevos ritmos y yo no me lo imagino. O sea, y pienso como en un cruce con el reggaetón y encuentro que ya es una cosa así como Alex Ubago cantando reggaetón, es algo que me vuela la cabeza. Entonces, me parece interesante también darle una vuelta como a la idea de los géneros urbanos y esta cosa que generalmente se mira un poco en menos como un género fácil, pero que también puede ser muy disruptivo, pues, si quisiera.
Sí.
Y perdón, y para sumar algo, y también está como obligación de ir con lo nuevo.
Sí.
De que para hacer algo nuevo tienes que sumarte a como lo que está ahora de moda, no sé.
Sí.
Que bueno, es un poco lo que te quería mencionar antes, que se me fue, que era esta idea de, no sé, pues de que Serge Gainsbourg, no sé, el cantante francés, que como para ir con los tiempos se subía al carro del reggae.
Claro.
Y hacía un disco reggae y después hizo un disco de new wave, no sé, pop ochentero. Bueno, lo nuevo no es necesariamente la moda, ¿no?
Sí, po, es verdad. Tantas preguntas en
sí, verdad, esto, sí.
Están buenísimas todas. Así que quiero agarrarlas, pelotearlas todas para no perder ninguna. Ojalá. Primero el tema de la facilidad. Lo recién decía Evelyn también, a propósito de lo que preguntaba Sofía, sobre el tema de lo fácil y que no es aparentemente, o sea, es más difícil hacer algo fácil. Y sí, po, o sea, la música urbana es criticada, como decís tú también, por ser una especie de fábrica automática de hits. Desde la propia entraña de la música urbana, de hecho, comillas, ha surgido esa crítica. Cuando Residente, sí, por ejemplo, se mandó unas tiraderas brígidas contra un montón de gente del reggaetón, criticándola porque ponían piloto automático, sus canciones eran súper fáciles de hacer, yo la hago en 3 minutos estas canciones, y sí, puede ser una crítica válida viniendo además de un músico, me parece súper interesante y atendible eso, pero por otra parte la gente critica sin saber igual. Yo encuentro que más allá incluso de lo difícil que puede ser la producción musical de un hit de reggaetón o de trap, que encuentro que es, en muchos casos es exquisita realmente, o sea, los sonidos, los recursos sonoros que usan, los bajos que se usan son increíbles, en fin, o los ritmos quebrados que tiene, que ya es una complejidad interesante y nada desdeñable, está el tema de la melodía del reggaetón y el trap. Para mí, de verdad que, con todo lo conservador que pueda parecer, para mí la clave en las mejores canciones de reggaetón y trap está en la melodía. Hay unas melodías hermosas en Daddy Yankee, de verdad, en Ozuna, que es uno de mis cantantes favoritos, sí. ¿Cachai? En Plan B, con todo lo terrible que es ese grupo, como por ejemplo Fanática Sensual, que es una canción espantosa, la letra, pero la música... Es fanática de lo sensual. Uy, ella tiene una foto, ¿sí?, mía. La melodía es impresionante, ¿cachai? Y son miles de melodías sobre lo mismo de acorde, además. Entonces, ahí hay un talento de casi como de improvisar melodías sobre la marcha que me parece nada desdeñable y es como clave para apreciar, para aprender a apreciar esa música. Entonces, claro, po, ese desdén por la música de reggaetón o trap es lamentable y es sumamente desinformado, ¿cachai? Y sobre lo nuevo, esa es la segunda parte, pucha, sí, pues es verdad. Uno tiene a través de la conciencia automática de... que alguien se sube al carro de algo y está mal, ¿cachai? Y de hecho, perdona, antes de Alex Ubago podría haber estado fácilmente Luis Fonsi, que también lo conocimos, sí, cantando baladas de amor de los años 90, y por favor, o sea, Despacito, es como Luis Fonsi con Daddy Yankee. Esa es una conversión absoluta y dramática y extrema de alguien que hacía una cosa y se puso a hacer otra, para mencionar a Ricky Martin, a Shakira, toda gente que se puso a hacer en su minuto, o a Carlos Vives, que todos se vendieron, comillas, al reggaetón. Bueno, nada, tienen derecho a hacerlo, yo los desprecio porque son de la industria gigantesca, no porque realmente se hayan vendido al reggaetón, en el fondo, porque no me interesa esa industria, pero sí creo que tienen derecho a hacer un cambio musical, movido incluso por la conveniencia comercial, que es que esa música está de moda. Y entonces, claro que es súper bueno el ejemplo de Gainsbourg, que, comillas, se subió al carro del reggae. Enhorabuena que se subió al carro del reggae, porque va a campo, o sea...
Hizo la marsellesa, bueno, en reggae.
Sí, po. Exactamente. O sea, imagínate lo iconoclasta, ¿cachai? Sí. No, me parece que está bien eso.
Y
no,
aparte
no
hay... que aparecía en el disco de este de Popo Chentero, que se llama Love on the Beat, aparece vestido mujer. Aparece travestido.
Wow. Eso lo sabía.
Sí, es muy, muy interesante. Sí, bueno. Y justamente sobre eso queríamos llevarte hacia allá, ya que estamos hablando de estereotipos y prejuicios. Volviendo a los 80, si uno se pone a ver videos de New Wave, por ejemplo, se hace evidente que los límites de género en esa época, al menos en el mundo de la música popular, saliendo del tema, está haciendo un giro, yeah, en el tema que estamos hablando. Claro, los límites del género eran mucho más, no del género musical, sino del
sí, el género.
Más género.
Sí,
era mucho más borroso y más permeable, porque no sé si piensas en Modern Talking, Pete Burns, Dead or Alive, Boy George. Bueno, Boy George, el más conocido, todo esto. Incluso, no sé, dije Modern Talking o no.
Sí. Dijiste al comienzo Modern Talking.
Sí, sí. Perdón, es que yo hace poco volví a ver un video y me impresionó el escarmenado del pelo y los labios como metalizados.
Es un momento para decir de dónde son las bandas, porque tal vez hay generaciones o tal vez hay gente como, sí, yo, que no tenía idea de lo que estás,
exacto,
hablando.
Exacto, no, pero decía,
Modern Talking. Sí, banda alemana de los años 80, Brother de pop Louis. Descartable, sí, podríamos decirlo, llamado sí, descartable en su minuto, sí.
Pero bien hecho. Pegajoso. Pero
deberíamos cantarle a nuestra compañera una canción para que sepa de qué estamos hablando.
Cántale tú.
Brother Louie Louie. Sí, sí, sí. Brother Louie Louie.
Ya, bueno.
Modern Talking.
En fin.
Con ustedes, Modern Talking.
Me encanta cómo hemos llevado este programa a límites insospechados, sí, de incluso cantar al aire.
Es que sos un periodista musical, canta.
Canta, claro.
Para eso,
claro,
sirve.
Claro, ¿sí? Claro. Bueno, y volviendo a lo que te decía del tema del género.
Sí.
Y la música en general tiene mucha influencia en la identidad, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Entonces, no sé, nos preguntábamos si crees que la música ha ayudado a derribar estereotipos de género, porque finalmente si uno mira hacia atrás dice, oye, esto igual estaba como años luz, porque esos son los temas que estamos hablando ahora, los límites de los géneros y todo, y eso estaba bien diluido en los 80. Incluso sí, uno no se lo cuestionaba tanto, quizás porque uno era más chico también. Pero...
O sea, perdón, al punto que yo ni siquiera sabía, y yo hasta el día de hoy no sé, y creo que no es, ni siquiera quiero saber si Modern Talking eran gay o eran héteros, de verdad que no lo sé, probablemente no sean héteros, ni mucho menos por el escarmenado que tú dices. Estoy pensando en algo más radical aún, Erasure, que es una de mis bandas favoritas de la vida, no me enteré y nunca me importó que fueran absolutamente gays, ¿cachai? Es como que, porque basta verlos cantar y todo, Andy Bell, que es una gloria majestuosa en el escenario, ¿cachai?
Me encanta.
Pero no me parecía relevante para escuchar su música. Era tan buena la música que se gastaba a sí misma, creo yo.
Claro.
K.D. Lang en los años 90, con Constant Craving, que es una canción hermosa también, que la copiaron los Rolling Stones a su pesar y le tuvieron que pagarle millones de dólares por plagio.
Wow.
Aquí, realmente, bueno, ella era lesbiana, por su, y es, ¿cachai? Y ella, eso sí era una bandera, me acuerdo que era una bandera como de identidad, porque se hizo conocido. Pero, no sé, es difícil igual como poner a competir eso con la importancia de las canciones. Yo por lo menos, de verdad, a lo mejor porque estaba despistado, nunca lo consideré como lo importante, ¿no? Y no sé si entonces, para responder la pregunta, esas canciones sirvieron de verdad como estandartes de un movimiento de disidencia, por ejemplo. Ahora puede ser que sí. Ahora capaz que Brasher son héroes de cierta, no sé, disidencia, pero no sé si en ese tiempo lo eran. Y a lo mejor era un signo de los tiempos también, pero no era relevante en ese tiempo, ¿cachai?
No era relevante, y lo lindo también es que hay mucha gente que lo escuchó, por ejemplo, perdón, pero yo escuché More Talking, o sea, lo escuchaba involuntariamente porque a mi papá le gustaba, volviendo al tema de los padres.
El papá de Evelyn ha salido
por sí. No, y siempre pensé que era una mujer la que cantaba. O sea, como mira, que daba tú lo mismo en realidad, como sí, que no importaba, y eso también pasa con, no sé, es algo interesante de los 80, creo que era una música mucho más, o sea, estéticamente mucho más desprejuiciada. Y también, no sé, por ejemplo, pienso en, desprejuiciada en cuanto al aspecto.
Sí.
Como que ahora está todo muy normal, no normado, pero medio como, no sé, que las cantantes tienen que estar así como bien pintadas.
Pero igual depende de la cantante. Yo creo que también hay ciertos artistas que también están jugando con los límites y tal, o sea.
No, claro, pero te digo, en los 80, eso, hace 40 años atrás, wow, ya se hacía, son 40 años, es impactante. Entonces ahora pierde un poco como ese, ¿cachai? Eso es lo que quiero decir, pero bueno, en fin.
Pero bueno,
podríamos seguir hablando hasta,
exacto,
el infinito.
Sí. Pero el tiempo corre.
El tiempo corre. Y queremos pasar a nuestra sección de recomendaciones. Tenemos un invitado musical justamente, sí, para hoy, para este programa. Invitamos a Jepe a que nos dé una recomendación, así que escuchémoslo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jepe y quiero recomendarles una serie que aparece en Netflix, que ya tiene 5 temporadas, que se llama Cantina de Medianoche. Está basada en una manga hecha por Yaro Abe y Shinya Chukodu, y la serie está dirigida por Yoji Matsuoka. Eso probablemente a mucha gente, y me incluyo, no me decía nada, pero recomiendo esta serie por la simpleza y la potencia que tiene, la profundidad también. Se trata, a grandes rasgos, de un restaurante pequeñito que existe en un barrio de Tokio, en una calle también muy oscura y muy alejada del centro, donde pasan personas, entran en un rango de las 12 de la noche y las 6 de la mañana, se sientan en la barra y se ponen a hablar. Se conocen entre uno y otro de los que están en la barra y también interactúan con el cocinero, que es una persona muy especial, muy misteriosa, muy poderosa, que les acompaña con poquitas palabras en su historia, en su angustia, en su euforia. Hay de todo tipo de personajes, niños chicos inclusive, boxeadores, personas de oficina, artistas, etc. Es una serie muy discreta, pero muy potente y muy profunda. Se la súper recomiendo.
Bueno, eso era Jepe recomendándonos Cantina de Medianoche, una serie disponible en Netflix. Así que ya saben, yo no la he visto, así que procederé a buscarla y a agregarla a mis pendientes.
Junto con Modern Talking.
Modern Talking.
Sí, no.
Otra tarea pendiente de FD hoy.
Para quienes no lo saben, con Evelyn compartimos oficina, así que estoy segura que llegarán a mis oídos.
Ayer llegaron.
Ayer tuvimos una discusión muy, muy, muy larga sobre, bueno, ¿cómo se llama?
Aznabur. No me dejaron poner Aznabur en este programa, sí.
Pero bueno, ya después de Jepe, David, ¿tienes alguna recomendación que quieras hacerle a nuestros radioescuchas?
Voy a ser fiel a mi instinto de que, más que buscar canciones como muy antiguas ni nada, o como ya como, no sé, consagradas por la historia, prefiero más bien estar pensando en lo que estoy escuchando ahora. Escuché hace una semana una canción nueva de María Perlita, que es una cantante de la que soy como fan, sí, porque no tengo problema en ser fan de música, por cierto. Esa es otra de mis características como periodista musical. Es bacán ser fan de la música, encuentro yo. Pues ella es una cantante que empezó como en los 2000 fines, y de verdad es una de las primeras como solistas chilenas de ese tiempo, antes de que se produjera ya como una multiplicación de cantantes, después de, no sé, pensando en Camila Moreno, por ejemplo. Javier Amena, María Perlita son más, diría, tempranas en esto. Y María Perlita siguió tocando, sacando discos y singles. Hace una semana lanzó el video de una canción que se llama La Gloria, que es una especie como de reggae electrónico muy bonito, con un video grabado así en unos parajes nocturnos playeros. Así que está súper interesante también. Les invito, si les parece, a buscarla en YouTube en este caso, porque es un video, y también escucharla en redes sociales y en plataformas. Se llama La Gloria y es María Perlita. Por cierto, creo que su web es mariaperlita.com. Súper buena música y súper interesante ya, como adelantada una época también, adelantada una postura como también diferente a los estándares de la música pop de su momento. Es música pop, por supuesto, canción pop, de lo que hemos hablado hoy día en este programa tan encantador.
Y ya que estamos recomendando, David, tú produces un programa, ¿no? Nuestro Canto en Radio ADN.
Sí, más que producirlo, soy parte de ese programa. El programa lo produce entero Miguel Dabañino, que es el gestor, creador de ese programa en 1976.
¡Wow!
Plena dictadura en Chile, un programa siempre identificado libertariamente con, bueno, en ese tiempo la recuperación de la democracia, y ahora también siempre vinculados con la música latinoamericana. Ese es el perfil más bien musical del programa, folclore, música chilena latinoamericana. Llevo trabajando con Miguel Dabañino ahí desde el 2016, sí, pues, soy el periodista de ese programa, se escucha todos los domingos en una radio amiga.
Ah, ¿y lo conduces entonces?
No, lo conduce Miguel Dabañino, yo tengo una sección de noticias ahí.
Exacto, ya, sí, ahí está. Bueno, lo recomendamos, me imagino que también se puede escuchar en el sitio web, ¿no?
Sí, ADNRadio.cl, uh-huh. Se escucha los domingos a las 10 en la radio ADN.
Muy bien.
Saludos para Miguel.
Vamos cerrando. Para cerrar muy brevemente, Evelyn, ¿recomendación tuya?
Bueno, yo estoy leyendo, quiero recomendar algo que estoy leyendo ahora, que es un libro que sacó UDP hace muy poco, que se llama Extranjero en todas partes, Los días argentinos de Vítor Gombrowicz, que es de la colección Vidas Ajenas, que son las biografías que saca, o textos autobiográficos que saca la editorial de la UDP. Este libro lo escribió la escritora argentina Mercedes Halfon, y está muy entretenido, la verdad me tiene muy, muy, muy pegada, porque está muy bien escrito, está muy bien como investigado también, que es la vida de este poeta polaco que... Bueno, que se quedó varado en Argentina 20 años. O sea, él llega a Argentina el año 39, le dicen que en Europa va a estallar una guerra, y se está subiendo al barco de vuelta, porque era un barco que iba como de paseo a Buenos Aires, y de repente le dicen ya, bueno, empieza a sonar el pito, el barco se va, y él tiene un impulso y dice, me tengo que bajar, no me puedo volver a Polonia, que aparte la guerra empieza en Polonia, y se baja y se queda en el puerto de Buenos Aires, y al final esa estadía se convierte en más de 20 años en que este poeta, que ya era famoso en Europa, llega a Argentina y empieza a hacer todo, bueno, y se convierte en un personaje legendario también en Argentina, pero también tiene una importancia mundial, así que está muy entretenido, se los recomiendo.
Perfecto, entonces repitamos el nombre.
Extranjero en todas partes, Los días argentinos de Vítor Gombrowicz, de Mercedes Halfon.
Y yo, para cerrar, les recomiendo muy brevemente, también es un libro que salió el año pasado, pero que he retomado estos días, Feminismo Bastardo, de María Galindo, de la feminista María Galindo. Ella es boliviana, lo editó la editorial de la USACH el año pasado. Y solamente para pasar el rato también, tenemos una entrevista muy buena a María Galindo en nuestra página web, que ha sido un hit desde que la publicamos el año pasado. Se las recomiendo, su idea del feminismo bastardo, y también el feminismo orgánico, de cómo sale como entre las mujeres sin estudios, pero que sale como de la base, como de la necesidad finalmente, y del origen del feminismo en América Latina, que por eso habla del bastardismo. Encuentro que son muy interesantes para pensar los feminismos también desde el sur. Así que con eso le damos las gracias a David por haber estado aquí con nosotros.
Y también les recordamos que pueden revisar esa entrevista en palabrapublica.chile.cl.
Naturalmente está en nuestra página web.
Así es.
Así que gracias, David, de nuevo.
Muchas gracias a ustedes por invitarlo, va a ser increíble. Tantas cosas que se quedaron por decir. Las preguntas impresionantes, de verdad. Muchas gracias por esas preguntas. Espero haber sido digno y creo que no lo fui, pero gracias.
Más que digno, o sea, cantaste en el estudio. ¿Qué más se puede pedir?
Sí, no, eso es bello, creo, sí. Cantando Brother Louis en... No pensé que iba a llegar a ese nivel.
Con eso nos despedimos. Esto fue Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, que hacemos aquí en conjunto con la Radio Universidad de Chile en el 102.5. Shakes and it bends, don't give a damn.
Esto fue Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapublica.uchile.cl.